Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Investigado un hombre por vengarse de la mujer que denunció a su hijo por acoso. Lo hizo usurpando su identidad, la inscribió en una web de contactos sexuales.
Una venganza que tenía su origen el pasado mes de marzo, después de que la Guardia Civil recibiera una denuncia por tocamientos a una alumna por parte de un grupo de compañeros del centro educativo de Soto del Real. La madre de la agredida denunció a los jóvenes, que no podían ser imputados por ello, pero el colegio inició un protocolo de acoso escolar que no sentó nada bien a uno de los padres de los menores, quien se hizo pasar por la madre de la joven acosada en una página web de servicios sexuales. Así lo refleja una portavoz de Guardia Civil.
La investigación surge a raíz de una denuncia, es una primera denuncia en la que una madre, pues tras conocer el acoso al que estaba siendo sometida su hija, lo pone en conocimiento de Guardia Civil. A partir de aquí se inicia la investigación y a posteriori esta misma madre vuelve a denunciar que la han metido en una página de contacto sexual y al final, tras investigarlo, lo que se detecta es que es el padre de uno de los alumnos a los que habían sometido a acoso a su hija, el que había dado de alta a esta mujer en una página de contactos, la cual ella misma se sentía totalmente acusada.
Seguimos en clave de sucesos porque ha habido un grave accidente en la M30. Un motorista ha resultado herido de gravedad. Portavoz de Emergencias Madrid.
El motorista de 32 años ha caído y chocado contra un vehículo que se encontraba averiado en el arcén de la M30, en la calzada exterior, en el kilómetro 11.300. Como consecuencia del impacto, el motorista ha sufrido un traumatismo cráneoencefálico severo y ha entrado en parada cardiorrespiratoria. Los facultativos de SAMUR, Protección Civil, han logrado revertir la parada y, una vez estabilizado e intubado, ha sido trasladado muy grave al hospital 12 de octubre. La Policía Municipal investiga las causas del accidente y el conductor del vehículo, ileso, ya que se encontraba fuera del coche esperando la asistencia, ha sido asistido por un psicólogo de SAMUR.
En la crónica política seguimos pendientes de la crisis abierta en el PSOE. Los miembros del sector crítico tienen previsto acudir mañana al Comité Federal y cuestionar allí el inicio de la reunión, la legalidad de su convocatoria por parte de una ejecutiva que ellos consideran ya disuelta. Además, quieren reiterar su petición de que se reúna la Comisión de Garantías. El portavoz del sector crítico, Alfredo Pradas, ha vuelto a acusar hoy a los partidarios de Pedro Sánchez de tener secuestrada la voluntad de ese órgano, el competente para decidir sobre conflictos de interpretaciones, como es el conflicto actual que vive el Partido Socialista. Récord de turistas extranjeros. En los 8 primeros meses del año, España ha recibido 52 millones y medio de visitantes procedentes fundamentalmente del Reino Unido, Francia y Alemania.
En el acumulado de los 8 primeros meses, la comunidad que más turistas recibió fue Cataluña, seguida de Baleares y Canarias. El mayor repunte se produjo en la comunidad valenciana, seguida por Andalucía. La mayoría de los turistas ha optado por el alojamiento en hoteles y en viviendas de alquiler. La estancia media fue de 4 a 7 noches. El transporte aéreo siguió siendo la principal vía de acceso a España de los turistas foráneos y el principal motivo del viaje a España fue el ocio y las vacaciones.
Información útil: la línea 6 de metro y varias líneas de la M van a reforzar su servicio este sábado con motivo de la celebración de las oposiciones al Ministerio de Justicia, en la que se prevé acudan cerca de 20.000 aspirantes que irán a los distintos centros de la Universidad Politécnica en el campus de Ciudad Universitaria.
La línea 6 de metro incrementa el servicio en hora punta un 14%. Por parte de las líneas de la EMT se ha previsto un dispositivo de autobuses lanzadera en los diferentes autobuses que conectan en el intercambiador de Moncloa con el campus de Ciudad Universitaria.
Reparatucoche.com, la web que en tres pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
Nos ocupamos de nuevo de la situación del tráfico. Comenzamos por el interior de la ciudad. Vamos a ver cómo están las cosas en Madrid capital, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues esta es una buena hora. Realmente estamos en hora valle. Ya han caído los niveles de tráfico en todas las vías de penetración, de acceso desde las carreteras. Ya saben que Avenida América siempre tiene un tráfico mayor, pero tampoco hay problema. Es la M30 al que han de prestarle atención, sobre todo para que vayan con precaución, porque más o menos a la altura de Méndez Álvaro hay un carril ocupado por un accidente. Esto ocurre en sentido norte. Precaución a su paso.
Vamos a completar la información del tráfico en el centro de pantallas de la Dirección General de Tráfico. Allí está Alicia Gutiérrez. Alicia, buenos días.
Hola, buenos días. A esta hora hay dificultades en el último tramo de la carretera de Andalucía, el acceso a la M30 en dirección a Méndez Álvaro. Esta variante está complicada, todavía está a 4 la carretera de Andalucía en sentido entrada.
Reparatucoche.com, la web que en tres pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
Volvemos con más noticias. En una hora siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Cinco minutos pasan ahora de las 11 en punto de la mañana. Sergio Martí Romo, buenos días.
Hola, muy
llegas
buenos días.
A tiempo, porque estamos a punto de asistir a una actuación en directo del Colegio Madrileño Alberto Alcocer, del Coro de Voces Blancas de San Blas, que participan en el musical Evita, con los que hemos estado hablando. Están con Gloria Talavera. Gloria, sigues
aquí
ahí, ¿verdad?
Aquí siguen poniendo a voz, a punto sus voces. Uh-huh. Este coro que forma parte de este musical Evita, que es uno de los musicales más importantes de la historia y que recordamos, se estrenó en Madrid hace 35 años y jamás había vuelto a representar en nuestra ciudad. ¿Qué te parece?
Bueno, pues me parece estupendo que ahora sí se esté representando.
Exactamente. Y que ellos forman parte de este musical que solo va a estar en Madrid 6 semanas, ya lleva la mitad de recorrido y están haciendo estos jóvenes un esfuerzo porque aparte de sus clases, aparte de los ensayos, tienen que ir a las funciones, acostarse más tarde de lo habitual, hoy decíamos doble función, pero bueno, les puede la ilusión, así que Claudia Corral, como decíamos, una experiencia y decíamos que tenéis un amplio repertorio que habéis hecho desde canciones de Alaska, ¿no?
Hemos cantado Alaska, hemos cantado música clásica, música religiosa, hemos cantado Metallica, tenemos de todo.
Y habéis preparado para los oyentes de Onda Madrid otra canción.
Un trocito de una canción que hace un par de años que cantamos, que es muy bonita, se llama La Sirena Flora.
Bueno, pues vamos a escuchar La Sirena Flora, interpretada por estos niños del Colegio Madrileño Alberto Alcocer.
Pues ellos están preparados. ¿Ya?
La Sirena Flora,
muchísimas gracias a todos los jóvenes de este centro escolar, Eli. Lo
han ahí hecho están los aplausos.
De
claro que
maravilla.
Sí.
Y si alguien va a la función de esta noche de Evita, ahí estarán ellos en las dos sesiones que hay para este fin de semana. Así que nos ha encantado conocerlo. Muchísimas gracias a todos, chicos. Gracias.
A vosotros.
Gracias.
Claro que sí.
Hasta
un
luego.
Abrazo a Claudia Corral, directora.
Se han despedido.
Adiós. Hasta luego.
Hasta luego.
Te has quedado muerto.
Me ha encantado.
¡Ah!
Oye, la interpretación, pero este adiós a coro.
Qué bonito, ¿eh?
Todas las voces ahí.
Claro
me ha gustado
que sí.
Mucho. Y, no, y está bien, ¿no? Estas historias, ¿no? Los vemos en el escenario, están ahí en
¿es
un
verdad?
Musical y son de un cole de aquí, de Madrid.
De claro. Madrid, que están encantados de la vida. O sea, hay mucho esfuerzo, pero se han cepillado la clase de hoy, ¿eh? O sea, que esto, esta no es la de... Tienen que venirse un día a cantar aquí en el... en el estudio de Hoy en Madrid. Bueno, que tenemos consultorio hoy porque es viernes.
Y contamos con la ayuda del Colegio de Aparejadores de Madrid.
No de todos.
No, de su director del gabinete técnico, Javier Méndez. Enseguida vamos a estar contestando esas dudas, esas preguntas. Esta semana lo avanzamos todo lo relacionado a la hora de adquirir una vivienda.
En lo que nos tenemos que fijar.
En qué hay que fijarse, todos los papeleos, también esas, a veces vemos también precios muy baratos, viviendas como muy asequibles, pero a lo mejor detrás de una ganga, quién sabe, a lo mejor hay un timo. ¿Cómo sé, por ejemplo, si el precio de la vivienda está dentro de lo normal? O a lo mejor, ¿cómo sé que los materiales y las estructuras están en buen estado?
Muy bien, pues todas las dudas al respecto, que nos las vayan haciendo llegar a través de la vía que quieran. Tenemos un teléfono gratuito, que es el 910-30-63. Tenemos un WhatsApp.
Muy útil, muy práctico.
Un asco de número.
Pero bueno, lo memorizáis y no hay ningún problema. 628-091-117.
El otro día escuché yo en un programa de radio, en otro, en la competencia. Sí. Un WhatsApp.
Peor que este.
Perdona, eso era una maravilla de WhatsApp. Era un WhatsApp, era un 600, 900, 300, no era exactamente ese, pero vamos, era una cosa redonda, bonita, un WhatsApp con entidad. Y llegamos nosotros con este WhatsApp desordenado. Es un número, en fin, como que nadie ha puesto ahí un poquito de...
Es un número de acogida.
Venga ya. Claro. Es un número...
A mí me lloraba, me gemía.
De WhatsApp adoptivo, por ahí tirado. No sé, no me gusta. Pero bueno, ahí está el WhatsApp.
Yo fui al centro de protección de números de WhatsApp y me traje.
Y adoptaste uno.
Claro, de los que nadie quiere.
El más feo, pobre. Tenemos también Facebook y Twitter, nos encontráis con Hoy, ponéis Hoy en Madrid y ahí estamos directamente y tenemos un correo electrónico.
hoy@ondamadrid.es.
Bueno, pues mientras esperamos esas dudas, yo me voy a ir al espacio espacial. Fíjate tú, es que las ondas Rosetta, ¿te acuerdas de las ondas Rosetta?
¡Hombre!
Vamos, nos ocupamos de ella cuando aterrizó en un cometa, que yo no me acuerdo, no fue hace mucho, pero bueno. Bueno, pues hoy concluye su misión estrellándose contra un cometa de nombre impronunciable. Lo va a hacer de forma programada y con esto pues va a poner fin a una de las aventuras científicas más extraordinarias de la historia espacial. Es lo que se ha dado en llamar, esto que se va a producir hoy, el suicidio de la sonda Rosetta, que, recordemos, llevaba en su interior a un pasajero, un robot, que se llama Philae, que morirá también en este... una tragedia que queremos comentar con este grandísimo astrofísico que es Javier Armentia, director del Planetario de Pamplona. Javier, amigo, buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, seguimos contigo en su día la aventura de la sonda Rosetta y hoy yo me he quedado así un poquito como aplatanada sabiendo que Rosetta está a punto de fallecer.
Bueno, pero lo hará con un momento de gloria porque ya nos está mandando las fotos, ya está cayendo hacia el cometa de nombre impronunciable, como decías, Churyumov-Gerasimenko.
Pero bueno, ¿quién pone los nombres a esto, de verdad?
Pues fíjate, Churyumov y Gerasimenko, que son una pareja de astrónomos rusos que fueron los que descubrieron hace muchos años este cometa. Los cometas se les pone el nombre de los descubridores.
Pues se podían apellidar todos Pérez, hijo, porque
claro,
es que no hay manera.
Sería más sencillo, pero no, por eso tenemos cometas. Metas como aquellos, ¿nos acordáis? El Hyakutake,
sí,
o el Hale-Bopp, o el Swift-Tuttle, que es el de las Perseidas, ¿no? Bueno, pues este cometita, que parece más como una especie de los patitos esos de juguete, porque tiene como dos bolas,
sí,
y unos, pues eso, unos 10 kilómetros de un lado a otro, pequeñito.
Bueno, pequeñito.
Bueno,
claro.
Pequeñito en términos de los planetas y de las cosas grandes.
En medidas espaciales.
Claro, claro, pues tiene muy poquita gravedad, ¿no? Y por eso lanzarse a caerse sobre el cometa no es nada fácil. Esta es una maniobra que han estado estudiando los técnicos de la Agencia Espacial Europea desde hace bastante tiempo y ya está bajando, ¿no? Desde hace unas horas empezó a alejarse del cometa y poniéndose casi a la misma velocidad que él mismo, que es como va desde media mediados del año 2014, que es cuando se aproximó al cometa, ¿no? Y entonces se va a ir acercando, han elegido un risco en la cabeza del patito, para que se quede, porque le podría pasar como le pasó a Filea, ese robot del que hablabas, que el 12 de noviembre del año pasado se lo lanzaron, y rebotó, ¿no? Porque la gravedad es tan pequeña que a nada que le das un golpe y saltas, te puedes poner en órbita de nuevo. Rebotó varias veces, ¿no? Y quedó de lado, y aunque estuvo trabajando unos pocos días, pues no pudo cargar sus pilas. Sabemos que está allí, porque finalmente hace unas semanas le encontraron de nuevo, lo fotografiaron, con lo cual ya habíamos dejado la primera basura sobre el cometa. Ahora vamos a dejar la segunda, pero es basura, pero bueno, yo creo que por una buena causa, porque conforme vaya bajando, va obteniendo, y acabo de poner ahora yo en Twitter una de hace unos minutos, ya lo acaban de poner otra, ¿no? Están poniendo imágenes que va mandando de cómo baja, y finalmente el estudio, los últimos datos que obtenga cuando ya impacte contra el cometa, pues se van a observar también desde tierra. Fíjate, ese polvo que se va a levantar, todo eso es un montón de información que hace que el final de la misión se convierta también en toda una fuente de datos de algo que conocemos muy poquito, como son los cometas.
Claro, eso te iba a preguntar, ¿qué información ha mandado la sonda Rosetta hasta el día de hoy?
Bueno, pues fíjate, la sonda que ha estado funcionando conforme el cometa se acercaba al Sol, los cometas son, se les solía llamar unas bolas de nieve sucia, ¿no? Este material en que hay hielos, hay roca, hay polvo, cuando se va acercando al Sol, la propia luz del Sol lo calienta lo bastante como para vaporizarlo, y entonces se generan unos enormes géiseres que crean, de hecho, lo que conocemos de los cometas, ¿no? Las colas esas tan preciosas que despliegan por el cielo.
Sí.
Todo eso es material que se está escapando del cometa debido al calor del Sol, ¿no? Lo que ha hecho, este es un cometa, digamos, que está un poco apagado, no hace grandes colas.
¿A qué distancia está, Javier?
Bueno, pues ahora se encuentra a unos cientos de millones de kilómetros de nosotros, por eso la señal nos tarda en llegar más de media hora, o sea que fíjate que tardamos, realmente nos estamos enterando ahora de lo que ha pasado hace ya un ratito, ¿no? Porque las distancias en el sistema solar son enormes. Bueno, pues lo que va haciendo el cometa conforme se acercó al Sol, y esto lo hizo el año pasado, es activarse, ¿no? Entonces la sonda Rosetta ha ido cartografiando el cometa y a la vez mirando cómo se generaban, comprobó cómo se hacían agujeros en la superficie rocosa y polvorienta, y de ahí salían chorros de agua, chorros de vapor, fíjate. Bueno, pues todo eso es una información de primera mano que nunca se había tenido, porque nunca una misión había podido seguir la vida de un cometa. Ahora ya el cometa se está otra vez alejando, se alejará hasta la órbita de Júpiter, por ahí. O sea, bastante más lejos del Sol, se inactiva, se queda tranquilo durante unos cuantos años, y la sonda tampoco tenía vida para mucho más, y entonces ahora obtendrá estos datos al final.
Porque hacerla volver era tontería.
No tenía ni motores ni nada. Fíjate que esta sonda, recuerda que me estuvo viajando durante 10 años por el sistema solar para llegar, para ponerse a recorrer el camino del cometa. Hacerla volver ahora pues sería un trabajo ímprobo, y yo creo que la labor lo ha hecho así. Habrá misiones futuras.
Claro, eso te iba a preguntar, si esto abre ya una especie de vía de varios carriles para que haya más misiones parecidas.
No, por supuesto. La propia Agencia Espacial Europea está ya desarrollando para hacer nuevas misiones. Hay que tener en cuenta que esta misión nació un poco de la ilusión que les hizo a los responsables de la misión Giotto, que fue una que en el año 1986 pasó al lado del cometa Halley. Los datos fueron tan buenos que se usó, se planeó la misión Rosetta, y posteriormente se quiere incluso llegar a una que se pueda posar y recoger material para traerlo de vuelta a la Tierra. Pero esto ya pasará dentro de bastantes más años.
¿Sabemos a qué hora exacta va a fallecer en Rosetta?
Bueno, se espera que a la 1:20 de hora civil española, más o menos 20 minutos. O sea que justo va a coincidir ya con los informativos y ahí preparando todas las cosas.
Bueno, y tú estarás ahí en el planetario de Pamplona. ¿Se puede ver algo desde el planetario? Me imagino que no, ¿no?
Desde el planetario tenemos puesta la retransmisión a través de la propia página de la Agencia Espacial Europea. Están retransmitiendo todos los datos. Ahora, pues justamente se están viendo por ahí unos gráficos que miden justo pues que la señal, la recepción que se está teniendo es buena, ¿no? Hace un momento estaba la sala de ISOC, del centro de control de la Agencia Espacial Europea, pues estaba más o menos, había justo dos personas, pero ya se empieza a llenar de gente y todos están ahí pues saliendo en la tele. Yo creo que es un día hoy, fíjate, para todos los que han estado trabajando ahí pues más de 15 años, pues fíjate qué emoción.
Pues ya lo creo. Una emoción que queríamos compartir desde hoy en Madrid con Javier Armentia, astrofísico, divulgador científico, director del Planetario de Pamplona, pero sobre todo buen amigo. Javier, qué envidia me das. Trabajar en el Planetario, es que esto tiene que ser una maravilla, y ya ser el director, que uno puede hacer lo que quiera.
Pero sabes que se están arreglando, que se están poniendo precioso el Planetario de Madrid, que, por cierto, ayer cumplía años.
Sí, 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 lo recordamos, pues, claro que sí.
Pues nada, dentro de un mes, dentro de muy poquito, antes de fin de año, vais a tener ahí el Planetario más moderno de todo el país, o sea que no te quejes.
Bueno.
Si un día vais vosotros con el programa, yo le digo a Asunción y me voy con vosotros también.
Pues nada, empieza a prepararlo ya mismo. Javier, un beso enorme. Muchas gracias. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Los sistemas de integración capilar de IMD son una solución definitiva, sin cirugía, para problemas de alopecia y cabellos con falta de volumen.
El sistema de integración ha cambiado mi vida. Desde que me lo puse, he vuelto a salir, a disfrutar, puedo hacer deporte, hacerme peinados, he ganado mucho en volumen y, sobre todo, me encuentro mucho más guapa. En definitiva, estoy feliz.
Instituto Médico Dermatológico. 6 clínicas en Madrid. 91-021-0428. imdermatologico.com. Primera consulta gratuita.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Martín Romo, muy buenas
aquí
de nuevo.
Estamos.
Aquí estás recogiendo. Pero madre mía, qué cantidad de dudas tiene el personal
la
sobre
gente,
esta cuestión, claro.
Es que es una decisión muy importante. Uh-huh. Es una decisión de las que nos cuesta mucho dar el paso, pero que a lo mejor no nos fijamos o no pedimos toda la documentación que deberíamos a la hora de comprar una vivienda.
Hombre, es normalmente es una inversión muy importante,
claro,
que nos hipoteca el resto de nuestras vidas. Desde aquí un saludo a la familia Botín, a la que pertenezco en cuerpo y alma desde hace años. Hasta ahí.
Sí.
Y hoy vamos a abrir nuestro consultorio de los viernes, un consultorio que dedicamos precisamente a charlar con Javier Méndez, que es director del Gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores de Madrid, para que nos asesore sobre cuestiones que tienen que ver pues con sobre todo con el lugar en el que vivimos, que es un sitio muy importante porque
claro,
pasamos tantas horas, invertimos tanto dinero, ponemos tanta ilusión cuando se compra una vivienda, que hombre, hay que hacerlo con todas las garantías.
Y que no queremos que nos dé quebraderos de cabeza, claro.
Exactamente. Javier, muy buenos días.
Buenos días, Eli, Sergio y a todos nuestros radioyentes.
Bueno, venderte a ti un piso debe ser, en fin, un acto heroico. Imagínate, pones un piso a la venta y te viene Javier y empieza ahí a mirar, en fin, la junta a la tubería y tú diciendo, Dios mío, cómo me ha caído esta cruz.
La verdad es que cuando hacía hacía un poquito la relación de los puntos principales a comentar, me salió una lista importante.
Ajá.
Algunos de ellos estamos muy acostumbrados ya a moverlos, pero hay otros que yo creo que merece la pena matizar un poco para dar una primera impresión.
Bueno, pues todo el mundo muy atento porque vamos a contar, a continuación Javier nos va a contar cuáles son esos puntos que tenemos que tener siempre en cuenta a la hora de comprar una vivienda. Y eso sí, hay que recordar, Sergio, que todo aquel que tenga una duda al respecto tiene varias vías de comunicación, varias maneras de hacer llegar esa duda a Javier. Una de ellas es nuestro teléfono gratuito 910 30 63. Ahí está Belén Almonacid, Boli Enristre, dispuesta a tomar nota de todo lo que quieran preguntar. Tenemos nuestro WhatsApp
628 091 117.
Se pueden hacer llegar las consultas también, o la propia experiencia, que estamos abiertos, claro, a todo, a través de nuestras páginas de Twitter o de Facebook, y a través de nuestro correo electrónico
hoy@ondamadrid.es. Y yo quería empezar preguntándole a Javier, o que nos vaya dando pistas sobre esa documentación que tenemos que tener lista, tanto si vendemos o que podemos exigir al vendedor si vamos a comprar, en este caso.
Claro, como bien dice Sergio, evidentemente la documentación que deberíamos de exigir como posibles compradores es la documentación que como posibles propietarios deberíamos de tener lo más archivada y lo más preparada posible. Y evidentemente pues tiene mucha relación con el contenido de lo que es el llamado libro del edificio, al que estamos acostumbrados en obra nueva, pero que quizás en las obras existentes, pues no, como no ha sido obligatorio, pues no estamos tan habituados.
¿Qué es el libro del edificio?
El libro del edificio es ese contenedor que lo que va a llevar dentro va a ser toda la documentación que se le entrega al propietario, es decir, la licencia de obras, la relación de los planos de mi vivienda, las características de mis instalaciones, los posibles materiales que se han incorporado, toda aquella calidad y característica que entendamos que debe ser importante, le entrega al promotor al primer comprador de la vivienda. Y ese libro, que como bien digo, está bastante regulado para obra nueva, pues es un elemento que como en edificios existentes debería de estar también patente, porque evidentemente todos pasamos inspecciones, hay que hacer regulaciones, hacemos obras, cambiamos de sitio algún radiador.
O una instalación del gas, la hemos cambiado.
O una instalación del gas, o sea, por dónde van las tuberías, toda esa información que me pueda hacer falta, llegado un momento que necesite hacer algún tipo de cambio o reforma, pues bienvenida sea que me la puedan ir anticipando.
¿Eso a quién se lo tenemos que pedir? ¿Al administrador de la finca o a quién?
Eso, el administrador de la finca tendrá el libro del edificio de lo que es la zona común, pero evidentemente cada uno de los propietarios tiene que darnos esa otra documentación.
Madre mía, empezamos mal, que nadie guarda este... Quiere decir, uno guarda las escrituras, guarda en un momento dado un plano... Pero el resto, seamos serios, Javier, esto no lo guarda nadie. Si cambias un radiador de sitio o incorporas, yo qué sé, un cerramiento, esto, en fin.
Como bien dice Sergio, nos falta disciplina, nos falta esa pequeña concienciación que debemos de tener, porque no hay que olvidarse que existe lo que se llama nuestro deber de conservación. Y el deber de conservación, del que hemos hablado en alguna de estas mañanas, pues nos obliga a tener nuestra vivienda con unos requisitos, en el cumplimiento de unos requisitos mínimos de seguridad, de salubridad, etcétera. Entonces, la forma de documentarlo es que todas las garantías, todos los cambios, todos los certificados que podamos tener, los podamos tener guardados y recopilados y se lo entregamos al siguiente adquiriente. Incluso podríamos en un principio partir ese listado de documentos a poder exigir o a poder tener lo más concentrado posible en dos grandes líneas. Uno que tenga que ver con la rama técnica, en la cual de alguna forma pues estamos más vinculados desde el colegio, desde la parte técnica a la que represento, y otros que tienen que ver con la rama jurídica, en la que no soy experto, pero que bueno, con algunas pinceladas sí que podemos dar. Si queréis empezamos con un primer punto jurídico. Evidentemente, si voy a comprar una vivienda, necesito saber si el propietario, el que está vendiendo la vivienda, es propietario.
Es el propietario,
tengo que ver la escritura, tengo que ir al registro y tengo que tener cierta documentación.
Desenfunde usted la escritura, ¿no? Y la miramos y la leemos, para además saber que no nos están pasando la escritura de un trastero.
Evidentemente. ¿Eh? Y que lo que se ha anunciado, se ha publicitado, se ha promocionado, tiene que ver con la superficie o con el estado de lo que tenga yo ahí, tanto para obra nueva como para obra existente. Sí es cierto que en las obras existentes habría que tener algún matiz diferente a la obra nueva, pero al final el 90% de los documentos van a coincidir bastante.
Y en esa carpeta me imagino que hay que poner que uno está al día con los recibos de la comunidad.
Entraría dentro de la parte jurídica de la que queréis.
Esa carpeta.
Lo dejamos en una segunda línea. Vamos con la parte técnica primero.
Venga, vamos con la técnica.
Y vamos entrando luego.
¿Qué tenemos
que hay en la técnica? Entraría el certificado energético del que hablábamos el otro día, por ejemplo, ¿no?
Evidentemente es obligatorio que nos entreguen tanto para obra nueva como existente el certificado de eficiencia energética. Que me va a decir, recordamos, calificando las letras de A hasta la G, cuanto más alta la letra, la A es mucho más eficiente, con lo cual consume menos y emite menos emisiones. Me tienen que dar el certificado para que yo sepa en mi vivienda exactamente la relación más o menos de eficiencia que tiene la vivienda.
Muy bien. Bueno, tenemos el certificado.
Tengo el certificado. No olvidar que hay un tema que se llama inspección técnica, que también hablábamos el viernes pasado incluso del informe de evaluación de los edificios. Pues evidentemente en obra nueva no es necesario, pero en un edificio existente, una vivienda, deberíamos de preguntar si ya ha pasado la inspección, porque es posible que dentro de esa inspección se hayan requerido hacer ciertos trabajos y que evidentemente tendrán que hacerse con el desembolso o con el extra que tengan que aportar
la derramita
de turno.
Entonces,
veamos cómo está el estado de conservación, veamos cómo están las humedades, cómo está nuestra estructura, etcétera, etcétera. Ese punto es importante tenerlo en cuenta y soy consciente de que muchas veces es uno de los puntos que nunca pedimos.
Tema humedades, fíjate, esto sí que es, porque muchas veces no miramos al nada, entramos en una casa y qué bonita, y de pronto cuando uno ya la ha adquirido, mueve un aparador
y, claro,
y ahí está.
En este
ahí
terreno,
está agazapada
Jaime,
la humedad.
A través de Facebook nos pregunta que si hay alguna manera preventiva de saber si vamos a padecer goteras o humedades, claro.
Hombre, preventiva no hay mucha. Sí es cierto que hay una relación del buen hacer que nos lleva a tener una especie de pequeño mantenimiento preventivo, una revisión constante anual o periódica de los sumideros, de los radiadores, etcétera, etcétera, que por cierto hago un pequeño breve en un cuaderno técnico que hemos editado en el colegio, relacionamos ese posible mantenimiento preventivo y el mantenimiento obligatorio que vamos a tener, incluso toda la documentación a conservar, la tenemos ahí reflejada de alguna forma, y que el propietario, que de alguna manera sigue esas pequeñas precauciones, pero que son tan mínimas como, ya os digo, revisar un poco por encima el sumidero, limpiar los sumideros todos los años, los cierres de las ventanas, comprobar que los radiadores, purgarles ahí anualmente, o sea, tener una pequeña revisión y no dejar, que no es importante que siga cayendo, porque evidentemente los problemas se van agrandando y cada vez cuesta más atajarlos. Con un mantenimiento de sentido común, y yo creo que nos puede ayudar bastante para no encontrarnos esos grandes problemas finales. Y luego, pues bueno, sí es cierto que hay cosas que no vemos, que están ocultas, que una tubería que va bajo el suelo con una modificación de un radiador que a lo mejor nos ha hecho un conocido para hacer un pequeño cambio y no está reflejada y ahora queremos cambiar un tabique o fijar cualquier tipo de elemento y picamos o taladramos donde no debemos, pues puede ser que nos encontremos con algún disgusto, pero evidentemente es imposible preverlo todo.
Antes de seguir avanzando, sí. Un inciso, porque a lo mejor esta duda que nos envía Enrique al 628-091-117 la tiene más gente. Como lo hemos comentado, hemos empezado por ahí. Dice que a él, ahí que se me ha puesto la pantalla negro, aquí, dice, no me dieron el constructor, se refiere a la promotora, el libro del que estáis hablando. Dice que son las escrituras, que se lo puede reclamar o que tiene que hacer a partir de ahora.
Se lo puede reclamar, se lo puede perfectamente, reclamar. Vale. Se lo debería reclamar, vamos.
No, en el tema de las humedades, supongo que hay que tener más precaución con el tema de humedades. Si compramos un ático, mirar al techo, por si acaso, ¿no? Y si compramos un sótano, una planta baja que esté pegando al suelo, mirar los suelos.
Evidentemente, y sobre todo también saber, por eso esa información va a ser más difícil, si la vivienda que podemos estar comprando, y no es una vivienda nueva, ha sufrido alguna remodelación y a alguien se le ha ocurrido, por ejemplo, cambiar de sitio los baños. Entonces, hay que tener en cuenta que hay unas instalaciones comunes, como son bajantes, ascendentes de agua, y quizás dentro de una vivienda, aunque es cierto que hay que comunicar a la comunidad, otro de los puntos que no solemos hacer es avisar a nuestro presidente, que aunque estemos dentro de nuestra comunidad, estamos haciendo ciertas obras, porque eso debería de quedar reflejado, que porque el día de mañana puede surgir cualquier tipo de problema a un vecino de plantas inferiores.
Y que afecte, claro.
Y se afecta a varios y se vuelve uno loco intentando buscar cuál es el problema. Entonces, humedades es el punto principal. Seguramente el mayor número o porcentaje de quejas estarán relacionadas con las humedades y, claro, como bien dice Eli, pues tiene que ver con dónde están los puntos más conflictivos, que son los sótanos y las cubiertas. Pero no olvidemos eso, esas reformas interiores
también a la carpetilla,
que
¿no?
hacemos y que de alguna manera no quedan que reflejadas tener, además, y que luego nos encontramos
que hay que tener sorpresa. Además en cuenta, porque eso en un momento dado te puede afectar al seguro, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, pero sobre todo hay que diferenciar entre humedades reales y condensaciones, por así decirlo. O sea, las humedades reales, pues bueno, pues tenemos la fuga o la avería. Y ahí entraría en la guerra de nuestro seguro con el seguro de la comunidad, a ver de quién es el problema, la eterna guerra y lucha que sufrimos en todas las comunidades de vecinos.
Pues sí.
Pero con el tema de las condensaciones, tenemos mucho que ver nosotros dentro de nuestra vivienda, con nuestro uso, con esa ventilación de la que hacíamos gala en otras jornadas, el viernes pasado creo que fue, con ese uso que hacemos dentro de las viviendas, si ventilamos, si ponemos la ropa a tender en cierta zona, si cocinamos mucho con olla, etcétera, etcétera, la actividad que hagamos dentro, cuántas personas estén, esa renovación del aire va a tener mucho que ver con la condensación. En un sitio en el que haya renovación de aire, es prácticamente imposible que haya condensación.
Estamos hablando de esa documentación que hay que ir guardando, que hay que exigir también que nos la muestren, si vamos a comprar la vivienda. Tendríamos que ir guardando también, Javier, estamos hablando de si hemos hecho alguna cierta reforma, hemos guardado algún tipo de instalación, pero todas las revisiones que vayamos pasando, por ejemplo, las del gas, las de las instalaciones, también debemos guardarlas. También las debemos exigir como comprador. A veces están todo, no nos vamos a encontrar luego algún susto, que nos digan a alguien, oye, es que usted lleva sin pasar, ha pasado aquí 10 años y no ha venido nunca el del gas.
O incluso que ha venido y que ha hecho una incidencia y que en teoría me den un aviso y que si no haga la reparación oportuna me acaben cortando el suministro, llámese gas o lo que corresponda. Es cierto, y es otro de los puntos que tenemos en nuestro deber, pero no como deber que solemos hacerlo, sino que se nos suele olvidar. Hay unas inspecciones reglamentarias, una inspección que hasta hace poco casi nadie pasaba, que es de la caldera, prácticamente cualquier caldera de 20 y tantos kilovatios debería de revisarse cada 2 años, dependiendo del combustible, 1 o 2 años. Y esa revisión va a ser doble pronto en la Comunidad de Madrid. Por un lado será la inspección que nos haga la compañía y por otro lado se está regulando el que pase un inspector para dar fe de que realmente se ha hecho esa revisión tanto en la caldera como en la instalación del gas posible, ¿no? Entonces toda esa documentación, conviene tenerla acopiada porque a mi posible comprador, cuando tenga la siguiente inspección, seguramente le van a pedir los resultados del anterior e incluso si hace algún tipo de reforma, pues es posible que no coincida lo que se encuentra el inspector en nuestra cocina, el número de tomas de gas, por ejemplo, con las que realmente tenía certificado antiguo. Entonces, si no aparece el certificado antiguo, el certificado no se corresponde con lo que hay, me va a tocar a mí pagar un certificado nuevo. Entonces, toda esa documentación...
Sería partir de cero.
Entonces, deberíamos de pensar el propietario de la vivienda existente, por así decirlo, como si fuéramos un promotor y poderle documentar a nuestro comprador todos los datos que le puedan hacer falta, que son bastantes.
Y yo le puedo exigir, me refiero, o el comprador se puede lavar las manos.
No, se lo deberíamos de exigir. Vamos, yo incluso con cualquier elemento que podamos tener, su manual de uso y mantenimiento, las instrucciones de funcionamiento, todo eso se lo deberíamos de exigir. Es un punto principal, claro.
Pascual, a través de Facebook, dice que, claro, que normalmente cuando vas a una nueva comunidad, un nuevo piso, a lo mejor existen derramas, por instalación, dice, en el ascensor, dice que si se puede pedir... a través de alguna forma, dice al administrador, información sobre la comunidad de propietarios. ¿O tiene que ser eso hablando solamente con los vecinos?
Evidentemente, dirigirse al administrador directamente de una propiedad en la que no tiene garantía de que vayas a comprar, salvo que tengas ya un contrato de señal o barras, un precontrato o algo, le puedas pedir ciertos datos, pues a lo mejor el administrador no te lo da, pero tu cliente, que sé que te está vendiendo, sí que tiene potestad para poderle pedir y tú se lo exiges a que te está comprando. Yo no tengo relación con el administrador porque será mi futuro administrador, pero el que me está vendiendo sí que tengo una relación directa. Y evidentemente, y así quieres entramos en esa parte un poco más jurídico-civil, hay muchas cosas que me interesa saber de la comunidad. Puede ser que en una inspección técnica del edificio, como decíamos antes, haya que hacer ciertas obras urgentes. Es posible que ya haya un acuerdo hecho de hace no sé cuánto tiempo que me diga que tengo que dar una derrama extra cada X tiempo y debería de conocerlo.
O a lo mejor si hay algún plan en la comunidad, por ejemplo, de alguna zona común que afecte más directamente a mi vivienda. Imagínate que sea aprobado en una junta que van a poner un parque infantil, la comunidad justamente donde va mi terraza, y a mí eso no me interesa. Y no me lo cuenta el propietario.
Entonces ahí tendrías un problema con tu propietario anterior. Hay un periodo, creo recordar que son un par de años en los que podríamos hacer reclamaciones, pero claro, ponte a reclamar cuando ya tienes tu escritura hecha y ya estás metido dentro, ¿no? O sea que sí que sería importante el poder sacar toda esa información, incluso que me den el IBI, la copia del último
recibo
impuesto hecho, porque no olvidemos que, por ejemplo, los recibos de la administración que no se pagan por la administración directamente pueden marcar la vivienda y puede ser que me entre una vivienda en la que se deba un año de IBI y que, bueno, pues judicialmente me marque la vivienda y me encuentro con un problema con la vivienda.
Claro, lo del tema de las deudas hay que tener muchísimo cuidado porque es que se heredan.
Sí.
El propietario de la vivienda a la administración le da igual quién sea. Esa vivienda debe y quien esté al cargo de ella tiene que pagar.
Incluso,
¿no?,
con posibles deudas de la comunidad de vecinos. Dependiendo del tipo de deuda que se haya adquirido, pues nos hacemos responsables durante el año en curso y de hasta posibles 3 años ante interiores de duda que pudiera dejarnos el vendedor.
El vendedor.
O sea, que hay que tener cuidado con todos esto, esos datos, ¿no? e intentar pedirlos, vamos.
Más dudas.
José Miguel, en este caso nos desviamos hacia la vivienda nueva. Javier nos pregunta que si es fiable la memoria de calidades que nos presenta el promotor cuando la vivienda está sobre plano, y que si es muy difícil de alguna manera de comprobar que esta calidad que nos presenta esta memoria es legal o se va a cumplir.
José Miguel, es debería ser muy fiable, tan fiable como que cualquier tipo de información, incluso hasta el color de los ladrillos que puedas encontrarte en una infografía, que te hayan podido enseñar en un cartel o una maqueta que hayas encontrado a la hora de comprar la obra nueva o cualquier tipo de documento, que luego no se corresponda. Incluso ya ves lo que estamos diciendo, fíjate respecto a la memoria de calidades. Todo cualquier cosa que no se corresponda con lo que te estás firmando a la hora de comprar, eso es recurrible y ganable en el 100% y pico de los casos.
¿Más?
Nos lo guardamos también. ¿Sabes? Esa memoria.
Claro. Guardamos todo. Necesitamos un carpetón.
Hay que tener en cuenta que una vez que yo he trabajado varios años en la rama promotora, y hay muchas veces que haces el proyecto tipo que entiendes de las viviendas, y luego pues lo principal te puedes encontrar con que donde te han pintado un jardín y a lo mejor no te han dibujado los 5 peldaños que te aparecen, los 3 peldaños por el desnivel, pues toda información que te hayas podido dar es contractual y toda información tiene posibilidad de reclamación.
Y ahora yo pregunto, a raíz de la duda de José Miguel, ¿hay algún sitio o vosotros como colegio ofrecéis algún tipo de servicio para ayudarme, por ejemplo, a mí a interpretarlas, las calidades?
No, en un principio como colegio no. El colegio da apoyo sobre todo a los colegiados y ayuda a interpretar, a comunicar, a decir, oye, esto realmente se puede reclamar, te puedes mirar tal normativa, pero si ya se quiere profundizar, lo suyo es pues coger a un técnico competente y que haga el análisis. Pero vamos, lo que es la memoria de calidades es bastante fácil de identificar. Pero realmente un técnico se puede hacer un certificado, un informe, y ese informe pues ya irá a reclamar. Primero, recomendable por las buenas frente al promotor, y si no, pues bueno, pues por los caminos judiciales que uno pueda interpretar.
Félix dice en este caso que qué debería él preguntar y tener claro si compra la vivienda para reformarla, si los muros de carga se pueden eliminar.
A ver, los muros de carga no se deberían de eliminar nunca, y sobre todo sin cabeza o sin criterio y sin la supervisión de un técnico que sepa uno lo que está haciendo. Vivimos en un país y aquí y depende de las comunidades autónomas. Yo he visto cómo se entregan viviendas, se firman escrituras a las 2 de la tarde y pasas a las 5 de la tarde por allí, y cuando tú has tenido todas las precauciones del mundo porque el suelo es expansivo, tienes arcillas expansivas y has metido pilote de 15 o 20 metros, como alegremente alguien está empalmando sobre un jardín que es de relleno unos primeros pilares de madera para luego forjar y luego terminar haciendo una terraza que terminarán cerrando dentro de un año y que acabará convirtiéndose en un cuarto de estudio. Entonces, cuidado con los temas estructurales. Cuando me entregan una vivienda nueva, hay una responsabilidad, hay un seguro decenal respecto al proyecto ejecutado. Los cambios que yo puedo hacer ahí, evidentemente, no entran dentro de ese seguro decenal. Yo aconsejaría el uso, además, por aquello de que ya que le has dedicado un tiempo a proyectar y a utilizar una serie de materiales y a ejecutarlos, yo creo que las viviendas hay que usarlas un poco en un principio, porque no olvidemos que las viviendas, el material que incorporamos acaba teniendo cierto nivel de humedad, y que la humedad y el uso y el movimiento y la calefacción, todo eso produce movimientos en la vivienda, posibles fisuras en un principio, y yo recomendaría que en un principio utilicemos la vivienda tal cual, y ya pasado un plazo prudencial y que además tenga que ver pasado con el seguro decenal que pueda tener bajo mi potestad el poderlo reclamar en cualquier momento dado, a partir de ahí hacer las reformas oportunas. Y siempre tocando estructura o en el caso que comentaba el radio oyente de los muros de carga, mucho cuidado, se pueden hacer cosas, se pueden quitar pilares, se pueden tocar los muros de carga, pero con un técnico al lado.
Se puede perforar, claro. Quiero decir, se puede hacer un hueco en un muro de carga.
Con un técnico al lado que te haga los cálculos oportunos y te diga dónde y cómo y de qué manera.
Y en este caso, no se va a comprar para reformar, o cualquier persona que vaya a comprar para reformar, hablar muy claro con el que te vende la vivienda para que deje
hacer
claro
los
también,
cambios antes.
Hacerlo, claro. Y que te deje muy claro también lo que permite la comunidad de propietarios en ese caso, ¿no? Porque a lo mejor tú tienes otra idea o, como decíamos, de cerramientos y tal, y en esta comunidad no te lo permitan.
Es,
¿no?,
uno de los puntos que comentábamos dentro de esa rama jurídica, el que, claro, evidentemente hay unos estatutos de la comunidad de vecinos, que no vivimos solo, que no es lo mismo tener un chalet a lo mejor en comunidad de vecinos que dentro de un bloque, que en mi chalet, si yo hago algún tipo de movimiento dentro de la estructura, pues me afectará a mí, pero que dentro de un bloque de viviendas el problema es distinto, y entonces que cualquier tipo de obra y modificación, algunas de ellas hará falta que la comunidad nos dé lo que hay, y en otras solo tenemos que comunicárselo, pero no vivimos solos, hay que pensar
entonces,
en los demás.
Estatutos muy bien, también revisarlos, estatutos, ¿no?, revisarlos, cuando vayamos a pedirlos,
sí, sobre todo, pues,
normas de convivencia también, ¿no?
Sobre todo estatutos, pues si en la parte baja podemos tener locales y hay comunidades en los que dejan colocar pues el chino, el restaurante con unos extractores potentes.
Exacto.
Y otros que no dejan, o que dejan incorporar bares y otros no. Entonces me interesa saber las posibilidades que tienen los locales, porque a lo mejor no me interesa comprarme un primero y prefiero comprarme un cuarto. Entonces todo eso hay que jugar con ello.
Vamos con la última.
Yo te voy a lanzar lo que nos pone Maribel en Twitter. Yo creo que la respuesta es muy amplia, y eso que yo no soy experto, pero ¿quién responde por la calidad de una vivienda cuando la compras?
Bien, por la calidad, digamos que la LOE está regulado en la Ley de Ordenación de la Edificación del año 99. Regula tres niveles, por así decirlo. Antes hemos dicho la parte estructural, una responsabilidad de 10 años, hay un seguro decenal, con lo cual iríamos contra seguro y no habría mayor complicación. Hay otra primera responsabilidad de un año frente a los acabados, es decir, la pintura que se me ha desconchado un poquito, yo creo que aquí está junta no sé cuántos, y hay una tercera responsabilidad que es la de los 3 años, que es la de la habitabilidad. Esa posible humedad, esa condensación, ya ha habido los movimientos posibles, si me sale esta fisura, o sea, me han partido 2 azulejos, y a ver qué ocurre con esto, si es dilatación o qué está sucediendo. La primera, la estructural, el seguro. De las otras dos no es obligatorio un seguro todavía. Algunas promociones o cooperativas sí que te dan ese seguro del año y de los 3 años. Si no, pues evidentemente habrá que recurrir directamente al promotor, y el promotor, respecto a la dirección facultativa, pues en alguno de los casos poder hacer la reclamación, o bien el cliente dirigirse. De lo que se hace normalmente, por desgracia, y digo por desgracia porque se convierte en un hábito, es vamos a esperar a que pase o nos acerquemos al plazo prudencial de los 10 años, a partir de aquí le dispara a todo el mundo y alguna reclamación tanto al promotor como a la dirección facultativa, sean arquitecto y aparejador. Entonces, bueno, cada uno tiene sus competencias, el promotor tiene las suyas, y en un principio pues cualquiera de los 3 agentes en ciertas cosas va a poder estar implicado de alguna manera en esas posibles reclamaciones. No, primero es dirigirse al promotor y a partir de ahí, por las buenas, arreglar las cosas, y si no, pues entrar en otros planos.
Bueno, yo creo que resumiendo, que hay que pedir todo lo que se pueda y más cuando uno va a comprar una casa, que es una decisión muy importante y que hay que pensarla bien, y que, en fin, preguntando se llega a Roma, en este caso, Javier. Muchísimas gracias por haber estado una semana más con nosotros. ¿La semana que viene tienes pensado ya? ¿Tienes planes?
Yo creo que podríamos empezar a hablar dentro de ese deber de conservación que hemos hablado, de la accesibilidad. Vamos a hablar de accesibilidad en la ciudad y vamos a ir dando ciertos matices que el año que viene nos debería de corresponder tener arreglados.
Perfecto. Pues si alguien tiene ya, desde este momento, dudas sobre esta cuestión, las puede ir enviando a través de nuestro Facebook, de nuestro Twitter o de nuestro correo electrónico.
Lo recuerdo. Venga. 628-091-117, el WhatsApp, el teléfono gratuito, el 910-3063, y ya sabéis, Hoy en Madrid, Facebook y Twitter, y el correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Javier, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, buenos días a todos.
Martín Romo, hasta luego.
Hasta luego.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
se encienden los focos, se despliega la alfombra roja y entra Clara. Hombre, no. Esto no es un spoiler. Estoy contando lo que va a pasar, pero no llega al punto de spoiler.
Ya estoy aquí.
Esta
alfombra roja es por mí, de verdad.
Hombre, claro, perdona. Tú eres la encargada de los estrenos.
No sé si merezco tanto. Bueno, muchas gracias. Me encanta, ¿eh?
Bueno, pero
los
si no te importa.
Me molestan un poco.
Bueno, yo te los bajo, pero otro día ponte una fundita en los zapatos. Bueno, estás dejando la alfombra. Esta alfombra nos tiene que durar mucho.
Vale, estos tacones de aguja
no sirven. Claro, te pones un tapatacones de estos que regalan las bodas o te pones.
Sí, no los conozco yo. Es que no soy muy de tacón, me lo he puesto hoy por lo de la alfombra. Pero
ya,
nada más.
Bueno. Y porque traes un montón de estrenos muy interesantes,
sí, sí.
¿No?
Vamos con el primero, si te parece, que es la nueva película de Tim Burton.
A mí es que
para
me da un poquito de grima.
Todos los públicos. ¿Tim Burton en concreto?
No, él. Sus muñecos, es que parecen un poco marionetas muchas veces. En este caso creo que no son muñecos.
No, estamos hablando de imagen real, eso sí, una imagen real, bueno, pues muy retocada, muy fantástica. Porque además los protagonistas de esta historia son todos niños peculiares.
Jake, justo a tiempo. Miss Peregrine, es todo un placer.
¿Es invisible?
Claro. Somos lo que se conoce como peculiares. Se trata de un gen recesivo hereditario. Como nuestras facultades no encajan en el mundo exterior, vivimos en lugares como este.
Yo soy un chico normal.
No, no lo eres.
Bueno, ahí nos han presentado a la señora Peregrine, que regenta este hogar para niños peculiares. Esta película parte de un libro que fue un bestseller, se titula igual que la película, que recogía a través de inquietantes falsas fotografías antiguas la historia de este orfanato, refugio para niños especiales. Estos niños tienen ciertos poderes y también hay unos monstruos enemigos que tratan de destruirlos. El protagonista de la película es un chico de 16 años llamado Jacob, que llega al hogar de Miss Peregrine siguiendo la pista de su abuelo, que murió en extrañas circunstancias. Jacob va a descubrir sus propias capacidades especiales y se va a convertir en una pieza clave. Ya está, no voy a decir
nada más.
Bueno,
en este
hogar.
Me parece que ibas un poco lanzada.
Entonces tenemos, bueno, pues toda esa estética a la que nos tiene acostumbrados Tim Burton, adaptada a un texto que es que le viene como anillo al dedo. Este libro está pidiendo a gritos que su adaptación cinematográfica la hiciera él, y aquí la tenemos. Protagonista, Miss Peregrine, la interpreta Eva Green, a quien hemos visto en Casino Royale y en Sin City, y el chico protagonista, que es Asa Butterfly, fue protagonista en Hugo, en La invención de Hugo, y también en El juego de Ender. Está Samuel L. Jackson también entre el reparto. Ya Helena Bonham Carter ya no aparece.
No, claro, porque se da mayor. No, bueno, porque tuvo lo suyo,
también,
claro,
y
también, ¿verdad?
No sé, bueno, pues la relación profesional también parece que ha quebrado. Este es el primero de los estrenos, y el segundo viene de la mano de otro gran director como es Paul Verhoeven.
¿Qué haces ahí fuera? Vamos, entra. Sí, hay que cambiar todas las cerraduras, arriba y abajo. Tengo algo que contaros.
¿Violado?
Sí.
¿Qué te ha dicho la policía? ¿No has ido a la policía?
Pedimos ya.
Bueno, la película es Él, está protagonizada por Isabel Huppert, de la que la semana pasada también tuvimos estreno, El porvenir, si lo recordamos. Ella es Michelle, directiva de una compañía de videojuegos, que un día es atacada por un hombre encapuchado, es violada, y a partir de ahí, bueno, pues su vida cambia, pero es una película muy peculiar y ha sido además polémica, en cierto modo, por la manera en la que la protagonista, Michelle, afronta esta violación, que no acaba de asumir, no es el prototipo, ¿no?, de víctima de una violación. También se ha apresurado Isabel Huppert a decir que ni es una película que quiera retratar una realidad, como la violencia sexual, y que además hay que pensar que ella es un personaje muy particular. No vamos a decir qué peculiaridades tiene, también de dónde viene este personaje, pero es un personaje que es ella, Michelle, una mujer que nos representa a otras. Y bueno, pues como decíamos, es la nueva película de Paul Verhoeven, que ya no hace grandes proyectos hollywoodienses, que ahora hace cosas, dice que no le convencen los guiones que llegan a sus manos, pero recordemos que es el responsable de Desafío Total, de Instinto Básico y tantas otras maravillosas películas. Este es el segundo de los estrenos potentes de esta semana y vamos con el tercero, también muy potente, porque es una película de animación de la división, una división relativamente moderna de Warner, que nació con La Gran Aventura de Lego, un auténtico exitazo, con grandes críticas además fuera del ámbito de la animación y del público infantil. Esta nueva historia de la sección de animación de Warner se llama Cigüeñas.
Es una imagen tan antigua como el tiempo. Un bebé envuelto en un pañuelo blanco y entregado por una cigüeña. ¡Qué anticuado! En Montaña Cigüeña nos tomamos la entrega de bebés muy en serio. Estoy aquí para mostrarles nuestras nuevas y mejoradas instalaciones para la producción de bebés humanos. Hemos perfeccionado y simplificado el proceso.
Bueno, se ha mecanizado todo ese proceso y además ya no solo entregan bebés, sino que entregan todo tipo de paquetería.
Hombre, se han puesto al día, mensajería.
En Montaña Cigüeña han diversificado el producto. Junior, que es un trabajador de la empresa, está propuesto para ascender a jefe, pero debe despedir a Tulip, que es la única humana que queda trabajando allí. Junior es una cigüeña, o cigüeño. No sé cómo se dice. Bueno, pues ambos van a tener que hacer la entrega, además de un bebé, a una familia de las pocas ya que piden bebés. Parece que la gente no está interesada últimamente. Bueno, una película para todos los públicos, una película familiar que habla precisamente de eso, de la familia. Y nos vamos con el primero de los estrenos españoles, aunque, bueno, pues esta película está ambientada en la Habana.
Mira que nos gusta Cuba, ¿eh?
Sí.
Hay una cantidad de películas que vienen de Cuba, que son españolas, pero se ambientan en Cuba, en fin.
Bueno, es que además, la semana pasada hablábamos de Jorge Perrugorría director, con su película Fátima o el Parque de la Fraternidad, y esta semana hablamos de él como protagonista de la última película del joven y talentoso director Félix Vizcarret, que fue compañero mío de la facultad, lo tengo que decir, porque si no, él prosperó y yo aquí estoy.
Aquí nos hemos quedado.
Es un thriller ambientado en La Habana. Perrugorría es un inspector de policía al que encargan la investigación del asesinato de una profesora del instituto en el que él mismo estudió. Y entre tanto, inicia una relación con una enigmática mujer llamada Karina.
Yo no entiendo cómo tú puedes ser policía.
¿Tú sabes cuál es mi problema? Que casi siempre hago lo que no quiero hacer. Casi nunca hago lo que quiero hacer.
Una profesora la mataron anoche.
La violaron, la asfixiaron, le cayeron a golpe.
¿Alguno de ustedes es alumno de la profesora Licen?
¿Tú sabes lo que más me gusta de esta historia? Que todo el mundo está escondiendo algo.
Bueno, pues ahí está Jorge Perrugorría, que siempre está muy bien verle, esta vez como actor delante de las cámaras. Y nos vamos con otra directora. La verdad es que es un poco semana de directores,
está bien.
En películas que de autor. En este caso, la directora es Isabel Coixet. Es directora, pero en realidad podríamos decir que hay 404 directores, porque es un tipo de documental, Spain in a Day, así se titula, que ya se ha hecho en muchos países. Se elige una fecha, en este caso fue el 24 de octubre de 2015, para que todos aquellos que quieran graben su vida y envíen los vídeos. Con todo ese material se monta un documental que es un mosaico, un retrato del país y de quienes viven en él. Se hace a partir de cuatro preguntas. ¿Qué temes? ¿Qué amas? ¿En qué crees? ¿Cuál es tu sueño? El equipo de Isabel Coixet recibió 22.678 grabaciones variadísimas en calidad, contenido. Y bueno, pues eligieron esas 404. El trabajo de la directora pues ha sido sobre todo dar coherencia a todos ellos.
Me parece genial la idea de hacer un vídeo de un día de tu vida.
Y luego juntarán los trozos y harán una gran película.
Va a ser el mejor día de mi vida.
Soy Javier Lorente y mi día a día es hacer reír a la gente.
¡Ah! Bueno, pues es una película diferente, una película que puede hacernos un poquito mirar cómo es nuestro país desde diferentes perspectivas, desde todos esos puntos de vista de sus propios habitantes. Terminamos muy rápidamente con El tiempo de los monstruos, que es la primera película de Félix Sabroso en solitario después de la desaparición de su inseparable Dunia Ayaso. Y es una película, El tiempo de los monstruos, en la que vemos a Víctor, que es Javier Cámara, en su lecho de muerte. Es un millonario que se considera a sí mismo cineasta y, a pesar de no haber estrenado nunca, está enfermo y reúne a sus fieles amigos, esposa y servicio doméstico para que rueden su última película, su obra póstuma.
Muy bien.
Imagino que estaréis todos aquí.
Ahí está.
Este no es un mensaje para resumiros mi vida ni para expresar mis últimas voluntades. No os reúno sin mí para hablar de mí. Os reúno para que hagáis A la mano de Raúl mi última película.
Bueno, están Candela Peña, Julián López, está Pilar Castro, está Carmen Machi, bueno, un montón de gente, de caras conocidas en esta película de Félix Sabroso.
Muy bien, pues ahí está un nutrido grupo de películas. Puedes coger tus tacones, póntelos.
Me los llevo en la mano.
Sí,
es
ya
muy
te
elegante
veo.
También cogerlos en la mano e ir descalza por la alfombra roja.
Y cómo se enseñan los zapatos, además. Si te han costado un pastizal, los vas enseñando.
Se ven más arriba que abajo.
Bueno, mírala. Ahí va, tan airosa ella por la alfombra. Yo voy detrás, tirando del rollito para ir, en fin. Ahora lo recojo yo todo mientras escuchamos las noticias. Gracias, Clara.
Hasta luego.